Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver. La distancia nos acerca.
12:15 en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. No hemos presentado a Tomás Guas, ¿por qué? Porque Tomás Guas no está hoy en su casa.
¿Dónde está?
Tomás Guas, hola.
Estoy mirando al mar en la playa de Fuengirola para mí solo.
Mira qué bien, qué bonito.
Oh, al fondo unos barcos. Sus luces de los barcos faenando nuestros pescadores.
Ah, me ha dicho, por cierto, Tomás, don Nacho Anso, que ha habido el director del NH, magnífico director, ¿no? De NH, prácticamente de toda la cadena a nivel mundial, don Nacho Anso, le mandamos aquí un abrazo muy fuerte.
Un fenómeno.
Ha habido toquecito.
¿Nos cobra cuando vamos a Sevilla a su hotel o no?
Nacho Anso, sí. Nacho Anso es como Jesucristo, abre los brazos y recibe a todo el mundo.
Ah,
muy bien, vale. En su magnífico NH Convenciones.
Vale, vale, estupendo, estupendo. ¿Y qué dice Nacho Anso?
Que ha habido toquecito, ¿no, Tomás, ahí con las habitaciones?
Bueno, fíjate tú si es maravilloso que me cargué la maleta, una rueda, y me la están arreglando los muchachos de NH.
Qué maravilla.
O sea que, escúchame, es un completo, querido.
Un pit stop ahí, ¿no?
Algo extraordinario.
¿Y qué haces en Fuengirola, Tomás?
Pues mira, hijo mío, 30 años que está pronto dicho, ¿verdad? Mañana, o ya, vamos, día 2 de abril, se cumplen 30 años de la muerte de Juanito. 30 años, 3 meses antes de los Juegos de Barcelona. Entonces, pues, la Peña de Fuengirola del Madrid, el Ayuntamiento de Fuengirola y demás, pues han organizado aquí una serie de actos magníficos. He visto el documental de la vida de Juan que se estrenó en el Festival de Málaga el otro día, de Magnética Films, una cosa maravillosa. Y bueno, entre ellos estamos cenando, vamos, estamos todavía pues con los clásicos Salguero, Pineda y demás. Roberto López Tufarte, nuestro hombre, que hemos quedado para allá para el lunes en el Real Sociedad Español.
Español, claro, claro.
Sí, está Roberto aquí, que ha venido, muy amigo de Juan en su tiempo, el Boquerón Esteban, que acabaron jugando juntos en el Málaga después de tantos años de rivalidad entre el Barça y el Madrid. Bueno, pues ha sido una tarde entrañable con la familia, los amigos. Bueno, aquí pues Juanito es punto y aparte aquí, ¿no? Entonces, bueno, son 30 años que parece que sean 3 meses.
Pues sí, es verdad. Muy bien, y bueno. ¿Estáis en plena cena ahora, Tomás?
Sí, hemos comido unos productos típicos del lugar.
Unas pinceladas, ¿no?
Sí, no es tiempo de sardina, pero tiene unas sardinas estupendísimas aquí, en fin. Buenos sitios. Es un poquito como tu Donosti natal, ¿verdad? Hay magníficas hamburgueserías.
¿Eh? Sí, sí.
Sí, magníficas hamburgueserías donde se puede comer aquí.
Está tomando una tortillita, ¿no?
Está tomando una tortillita con queso.
Una tortillita con queso, ¿no? Y unos piquitos, ¿no?
Ahí estamos.
Muy bien. Pues Tomás, disfrútalo. La semana que viene hablamos con más tranquilidad. Un abrazo grande.
La semana que viene ya veremos, porque desde luego sin vosotros está bastante mejor.
Se valora la sinceridad.
Naturalmente.
Es gente ridícula, la verdad es que es gente ridícula, tiene razón.
Es gente absolutamente ridícula, que os den, queridos.
Igualmente, un abrazo, Tomás. Adiós, adiós. Bueno, vamos a, ¿cómo has dicho que es la guerra de las galaxias esto, Víctor? Esto del Mundial.
¿No lo habéis visto? Cuando ha bajado allí el jeque y el presidente de la FIFA, parecía que yo faltaba Luke Skywalker, ¿no? La guerra de las galaxias allí, no sé, una cosa.
El tono que usas ya denota que no te hace mucha gracia esto del Mundial.
Es una entrega. Es un parque temático, ¿no? Es una entrega al dinero. Y yo supongo que los indignaditos y las indignaditas, ¿no? Que tanto se indignan por cualquier cosa en el Twitter estarán muy indignados, ¿no? Es chicas con burka. Es el Mundial de la Vergüenza. El Mundial de la Vergüenza es venderse al dinero en un estado en el que el fútbol no se puede plegar de esa forma. No se puede plegar. Y a ver, ahora quiero ver yo las reacciones de aquellos que se indignan tanto.
Que no va a haber ninguna reacción, Víctor, que no hay ninguna reacción.
Pero aparte del
esto es el
aparte del tema deportivo, ¿no?
O sea,
aparte del tema. No, eso
no, el tema deportivo está muy bien porque el partido inaugural es un Qatar-Ecuador, que es muy atractivo.
Germán, si no lo digo, no cumplo con mi obligación, porque hay mucha gente que lo piensa y no se atreve. Y a mí, como me da exactamente igual, pues yo lo digo, porque lo pienso así y hay mucha gente que lo piensa y lo siente así, pero no se atreven por diferentes cuestiones, y yo eso lo respeto. Pero como a mí me da igual, pues yo lo digo. Y después el tema deportivo, o sea, parar las competiciones, en el mes de noviembre. Bueno, ¿y qué van a hacer los equipos? O sea, es que es destrozar las competiciones. Yo espero que don Javier Tebas, que me pongo de pie, haga un golpe de estado y continúe la Liga Española.
Va a hacer Tebas, sí. Te voy a decir una cosa. La pasta es la pasta y podemos pensar todos lo mismo que piensas tú, lo mismo, pero que se va a vender la FIFA al mejor postor, eso bueno, no engaña a nadie. Pues que ahora pensamos que vivimos en un mundo de happy flower. O sea, esto estaba cantado.
Bueno,
y luego lo de que pare en noviembre, a mí no me parece tan mal. Te lo digo en serio. O sea, vamos a ver, ¿qué prefieres? ¿Que este Mundial se celebre en verano a 50 grados o que lo hagan en noviembre y pare la competición? ¿No pasa nada?
¿Qué hacen los equipos, Germán? ¿Qué hacen los equipos? Es que mira...
Pues entrenar, ¿qué paso cobra? Pues
entrenar.
Segunda división sigue, por cierto.
Segunda división sigue, sí, pero hay... Vamos a ver, los 3, 4, 5 equipos primeros, o los mejores, ¿no? Entre comillas, pues tendrán muchos internacionales, pero va a haber un montón de equipos de primera división que a lo mejor tengan uno, dos o tres internacionales. ¿Y qué hacen los equipos? Aquí el otro día me decía un jugador del Sevilla que ha sido internacional y ha retirado. Y dice, bueno, estaremos aquí. O sea, ¿y qué vamos a hacer, no? Es una cosa, o sea, es un disparate parar las competiciones en el mes de noviembre. Es una auténtica barbaridad, vamos, pero una auténtica barbaridad. Aparte del sorteito dirigido y de toda esta película, ¿no?
Joder, pues muy bien, pues oye, encantados.
Es mi opinión, ¿no?
Sí. ¿Qué opináis el resto?
Mira, ¿qué va a hacer el Cádiz, no? ¿Qué va a hacer?
Ha habido una querencia en los últimos 10, 12 años en el tema de los eventos y, bueno, en los juegos también se ha notado de ir muy al olor del dinero, como dice Víctor.
No, pero si el dinero es magnífico.
No, pero que está muy bien.
El dinero es magnífico.
Pero,
o sea,
¿sabes lo que pasa, Víctor?
El tema son los valores y la moral. Sí, el dinero es magnífico.
Pues mira, en este caso, ¿no? Se ha comprometido los valores y la moral, igual que en Río de Janeiro se comprometió el propio evento por dárselo a un país en crisis, pero en crisis absoluta, igual que Tokio fue lo que fue, que molestamos más que otra cosa.
Y China.
En China ya ni te cuento.
Sí, pero que los indignaditos sí, indignan, yo te entiendo, sí. y piden que echen a la gente de los trabajos y llaman a los medios de comunicación y ponen a la gente en los paredones. Ahora tragan uno detrás de otro, tragan porque ahora no tienen valor de decirle a Rubiales. ¿Por qué? Porque están trincando, ¿me entiende? Porque viven de eso, ahora no le dicen a Rubiales, mire usted, esto es lamentable, cómo se ha plegado usted esto. Ahora cuando quedan retrataditos y retrataditas.
El Mundial se dio mucho antes de que entrase Rubiales en la Federación.
Hombre, claro, y no tiene nada que ver Rubiales.
Si yo no le he echado la culpa a Rubiales, si yo no le digo la culpa a Rubiales, yo lo que digo... Creo, otra vez no lo voy a explicar.
Infantino, ¿no? Y sus secuaces,
que sí,
¿no?
Que sí, que está claro.
Sí, te entendemos, Vito, pero claro, insisto, bueno, es una cuestión de pasta. A mí no me sorprende nada lo que ha hecho la FIFA, nada en absoluto. Y
pero
yo,
si se corrió,
insisto,
la semana pasada un gran premio de Fórmula 1 con un misil cayendo el día anterior allí, claro, pues sí, te estás contando, claro.
Vale todo.
Claro.
Y luego lo de las ligas, ¿qué van a hacer los equipos? O sea, ¿qué va a hacer el
entrenar?
Pero entrenar en el mes de noviembre.
Pues igual que hay una pretemporada, pues tienen que...
Van a ir a Brunete.
Hay un orden superior, que es la del Mundial de Fútbol.
Que va a ser el Athletic Bilbao.
De acuerdo.
El Athletic Bilbao, 25 tíos mirados a la cara. Pues una cosa... Pues sí. Es que es ridículo, que no tiene ningún sentido. Y bueno, y esto, los preparadores físicos, esta historia que nos cuentan de unas cargas de trabajo que preparan para que las fuerzas lleguen al mes de diciembre para tener... ¿Cómo preparan los preparadores físicos? ¿Cómo preparan a los equipos? ¿Montan a sus jugadores para que estén magníficamente para el Mundial?
Hombre, saben de
antemano. ¿Cómo es la preparación?
En la mitad de temporada, bueno, pues ya tienen tiempo para planificarlo, oye. Claro.
Saben de antemano.
O sea, disparate.
Bueno, de todas formas, esta semana no ha sido lo más sorprendente esto del sorteo, sino la relación estrecha, intensa, de Germán do Barro con Luis Enrique. Que yo desconocía, que viene de lejos, ¿no? Deduzco, Germán.
Bueno, de toda la vida no, precisamente, pero bueno.
Pero casi toda, ¿no?
Simpático, ¿eh? Me cayó simpático. Me pareció un tío muy encajador, muy bien. Sí. La verdad es que Luis Enrique estuvo muy, muy simpático. Mira que yo tengo la idea de que Luis Enrique es o era un cuerno, un antipático, un borde, un maleducado. Pero sin embargo, después le conoces allí en las distancias cortas y ves que tal trapo, que jiji jaja, tal. Oye, y dije, oh, coño, mira Luis Enrique, tal. Pues muy bien. O sea, ahora es mi muy mejor amigo, ¿eh?
Ah, bueno, mira, quedó reflejado.
Bueno, no estoy de acuerdo con Luis Enrique para cosas o para empezar. Dice, yo no jugaría en esta selección porque juego la jugaría. No solo, no te pongas que jugaría. Pero no solo. Ah, lo sabía. Si quieres un poquito mentiroso. Pero no solo él. Jugaría Donato, jugaría Albert Luque, jugaría Fran, jugaría mucho. Bueno, Galita es tierra.
¿Cómo me has saltado, no sé?
Vamos a ver. Luis, seamos serios, vamos a hablar del nivel. Bueno.
¿Cómo me ha saltado, macho? Es lo que respondió el Rubiales, presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, cuando obviaste su nombre entre los jugadores o los exjugadores que ahora mismo...
Intencionadamente, además.
No te acordabas de que había jugado.
Yo pongo todo...
Fino estilista no era, ¿no? Fino estilista no era, precisamente.
Claro, el día anterior dice Luis Enrique que el fútbol actual es otra cosa, que él no llegaría porque no tenía ritmo ni capacidad física para jugar en este fútbol y tal. Y le digo, bueno, empiezo y digo, Luis Enrique, lo primero, estoy en desacuerdo totalmente contigo, tú jugarías como jugaría este, el otro, tal, no sé qué, Fran, Donato, había varios allí, era un acto de leyendas de la selección española, por cierto, un fenómeno Pablito García Cuervo y toda la gente de prensa de la Federación Española, Saúl, estaba Paulo Alonso, el jefe de Deportes de Voz de Galicia conmigo.
Estaba el Chufa, ¿no? Estaba Giner allí organizando.
Sí, que soltó un discurso de un rigor, de una seriedad, alucinantes.
Y claro, es porque es, ¿no? De Alboraya, el Chufa.
Sí, la horchata, ¿no?
Claro, sí, la horchata.
Reelegido 4 años presidente de Leyendas España.
Y la verdad es que el tío está en su sitio, ¿eh? Bueno, y de repente me dice Luis Rubiales, joder, ¿cómo me ha saltado? Y dije, coño, Luis, vamos a ser serios, tío. O sea, aquí estamos hablando de nivel futbolístico. Ahora, claro, el tío lo organizó todo cojonudamente, pero claro, el nivel es el nivel. Claro, yo puedo hablar de Fran, de Donato y tal, Rubiales para la selección, yo es que no lo veo.
No, nunca se caracterizó por ser un jugador excesivamente fino.
No gozaba de una brillantez. Sí.
Pero bueno, escúchame una histórico con el Levante.
Escúchame una 2004. Cosa, igual si apura un poco de central, igual llega al Mundial, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno.
No sobra, ¿eh?
Estamos ahí justitos, ¿eh?
No sobra.
Estamos ahí justitos, sí.
No, porque va a ir Piqué, o sea que ya está solucionado el problema.
Bueno, ¿cómo? Para mí en parte estaría solucionado, sí.
Vale. Del sorteo como tal, ¿queréis decir algo? Ya más allá de las críticas al Mundial y al país que lo acoge.
¿Qué hay que pasar o como primero o como segundo?
Sí, claro, porque si no pasas.
Exactamente.
Yo lo que creo es que se habla
dirigido,
de sorpresas.
Muy dirigido, ¿no? El sorteo.
No, claro, porque no pueden jugar miembros de las mismas confederaciones, salvo las europeas, y nunca más de 2 en cada grupo. Entonces, evidentemente, tiene que estar dirigido por ese
pero
motivo.
Eso es una cosa normal. Eso es como las Champions, cuando no se pueden cruzar.
Como toda la vida, vamos.
No me gusta el mismo país.
Pero bueno,
eso
es habitual.
Toda la vida. No me gusta.
Yo lo que creo es que al final, cuando hemos visto...
Bueno, es habitual en el fútbol moderno. Antes no era así.
Sí, claro. Pero nos hemos dado cuenta...
Pero que ya lleva años, Joseba.
Sí.
Yo creo que convendemos todos en que eso de que va a haber grandes sorpresas es una milonga. O sea, van a pasar los dos mejores de cada grupo. Vamos, ya lo contaremos en el próximo mes de noviembre, diciembre.
Claro.
Yo clarísimo. O sea, puede haber una sorpresa.
Algún piñazo ahí siempre, sí.
Sí, hombre, puede haber una. Pero insisto, es que veo tal desigualdad entre los dos, tercero y cuarto, salvo en el grupo de Brasil un poquito, con Brasil que va a pasar con la gorra, y el de Portugal quizá, es que el resto los veo, todos los favoritos van a pasar, pero sin bajarse del autobús. O sea, yo creo que esa es la realidad de la primera fase. Y luego
pero no hay un grupo de la muerte, ¿no? Como otra vez ocurre. No hay un grupo que sea chungo.
Pero no hay grupo de la muerte porque no hay grandes favoritos. O sea, hoy en el programa, durante la retransmisión, preguntaba a Lama, bueno, escucha, ¿no? Argentina, hubo en Brasil, ¿no? Portugal,
sí,
España.
Sí, Alemania, Portugal, sí.
Yo creo
España,
que hay una igualdad tremenda y que no hay...
Pero yo lo haría extensible, Víctor, a la competición. Dice Germán que no va a haber sorpresas. Es normal que al final el grupo Alemania, España, Argentina en el suyo, Francia, es normal que haya una diferencia en cuanto a talento y en cuanto a jugadores, calidad individual se refiere, pero yo precisamente por esa igualdad que dices por arriba, que estoy totalmente de acuerdo, hablan de Brasil y a mí Brasil coges el equipo y...
Ya veremos, ¿no? Cómo llega, ¿no? Es otro fútbol.
Pero por abajo también hay igualdad. Quiero decir, el fútbol yo creo que se ha igualado hasta el punto que todos los partidos se atragantan.
Es que, Hugo, tú que ves más el fútbol internacional que el resto. O sea, ¿qué selección
tú que sabes?
Mejor
que cualquiera. O sea, es que no hay...
No, yo creo que todos estaremos de acuerdo que Francia asusta porque sí, juntas a los tres de arriba.
Sí, pero mira lo que pasó en el europeo, ¿no?
Sí, pero que te quiero decir que por eso te digo que yo no estoy tan de acuerdo con Germán en que diga que luego en noviembre puede pasar cualquier cosa, lo que decís de momentos de forma. Pero que yo no veo esa desigualdad por arriba de la que habla todo el mundo. Yo es que, no, sin ir más lejos, Brasil, favorita. Yo no la veo favorita. No. Brasil lleva 20 años sin ganar un Mundial. Creo que llega con la plantilla más limitada de
los
últimos
Brasil
años.
Lleva 20 años jugando más rocoso que ningún equipo europeo.
Claro. Pero es que yo no creo que Brasil
y
sea...
la playa y tal juegan...
Yo estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Brasil no es la gran favorita. Pero es que una sí que de... hay cinco favoritas.
Hombre, claro.
Es clarísimo. Y una es Brasil.
Son muchas, ¿no?
No, Brasil, Francia, Argentina...
Y después lo que comento yo siempre de las Champions, en la Europa League, esto es otro fútbol. El fútbol de eliminatoria, fútbol a un partido, no tiene nada que ver con el fútbol de las ligas, nada que ver.
Mira, hay una cosa, Víctor, en lo que tiene que sacar ventaja esas cabezas de serie, esas favoritas, esas 5 o 6 selecciones que vemos todos, y es precisamente en el calendario, que juega a su favor, porque los mundiales y los europeos con el final de la temporada, es decir, en verano, a lo que estamos acostumbrados, hace que los jugadores que acumulan 50, 60, 70 partidos por temporada, las grandes estrellas de los clubes, evidentemente, lleguen muy cascados a estos torneos. El hecho de que se juegue en noviembre, yo creo que va a favorecer el ver más nivel, más ritmo de competición, mucho más elevado, jugadores
pues a
mucho más frescos.
Claro.
No, desastre, vamos.
Y eso tiene que marcar diferencias, pues en
después
una Argentina,
de tomar la rotonda,
Saudí, con todo el respeto.
Después de tomar la rotonda, me brindo a Javier Tebas para llevar el ejército e ir contra esto. O sea, en noviembre, vamos, le tiene que hacer muchísima gracia a los presidentes de los equipos que los jugadores
pero
se le marchen
desde
al Mundial y vuelvan reventados.
Es que parece que lo decidirán hoy. Es que hace mucho que sabemos que va a ser en noviembre.
Yo, por lo que preguntas, bueno, Víctor, a mí me gustaría saber cuándo regresará la Liga. Estamos hablando de cuándo termina, en el paréntesis, en noviembre, pero ¿cuándo regresa la Liga?
Del 28 al 31.
Lo contó ayer Fouto, hay jornada 28, 29, 30 y 31.
De diciembre.
De diciembre, sí.
Es decir, ¿con qué margen? ¿10 días? Con
La final es el 18, pero claro, sí, tienes que contar si llegas a la final o no. A lo mejor el día 6 de diciembre estás en tu casa y tienes que esperar 20 días para jugar un partido.
Sí, pero estamos hablando de un margen más o menos las estrellas de 20 días, ¿no? Que es lo que puede sus selecciones llegar.
Ponle 15, porque son 10 en realidad, ponle 15, sí.
Y una semana entre partido de Liga... Una semana, ¿no? Bueno, depende de cuándo jueguen, ¿no?
Sí, pero será unos 10 días.
Entre
el último
de
partido de Liga y el primero del Mundial, y después entre el último del Mundial y el primero de Liga, a la vuelta, pues 8 o 9 días.
Oye, los horarios...
Si llegas a la final, insisto.
¿Dime, perdona?
Los horarios.
El primer partido es a las 11 de la mañana.
Y el último a las 8. Y hay 4 al día.
Pero, sí, hay a las 3 de la tarde coinciden partidos, a las 6 de la tarde también. Digamos que a lo largo de toda la jornada.
O sea, que te vas a pegar... Te vas
a las 11, a las 11 hay todos los días
un atracón, Víctor.
En las primeras fases, sí.
11, son 4 partidos por día, creo que
sí,
son.
Sí, exactamente.
¿11, 3, 6 y 9?
No, el último es a las 8.
A las 8, sí.
O sea, que será 11, 2, 5 y 8.
Algo así, sí.
Sí, 11, 2, 5, 8, sí.
Magnífico. Extraordinario.
Pues nada, a ponerse...
¿Te gusta, Víctor?
Sí, el de las 2 para dormir la siesta, extraordinario. Y a las 8 está uno más o menos liquidado. Bien, sí. Tempranito, me gusta.
A las 10 menos 10 ha terminado la jornada en el Mundial.
Perfecto.
Vale, pues muy
perfecto.
Bien.
Maravilloso.
¿De la selección española queréis decir algo o no? Nah.
Nada.
No, yo creo que cada vez está consiguiendo cada día más adepto Luis Enrique con lo que ha conseguido. Yo tengo discrepancias con él porque sigo sin ver a gente que me gustaría que estuviese ahí, pero al final los hechos le dan la razón a Luis Enrique. Y yo con la gente que hablo de la selección me dicen que lo que ha conseguido es una cohesión de grupo, que es fundamental, y eso parece que no se ve, pero eso al final eso genera resultados.
Es una buena generación, Gato, es una buena generación de chavales, y luego lo que hablábamos semanas atrás, al final Luis Enrique te podrá caer mejor o peor, te podrá gustar más o menos su estilo, pero Luis Enrique en las últimas dos competiciones ha hecho final de la Nations League y ha hecho semifinal de la Eurocopa. O sea, quiero decir
que yo creo, Hugo, que Luis Enrique
con esta generación y con este entrenador se ha ilusionado en las dos últimas competiciones.
Yo creo que están convencidos los jugadores de que pongan en el Mundial, aunque no lo digan abiertamente, pues no lo va a decir nunca, pero yo creo que se ven convencidos y con la fuerza
de que lo pueden hacer.
Es que la cohesión de grupos es nuestra arma, porque no tenemos ese jugador diferencial que casi todas las selecciones potentes tienen. No hay un Lewandowski, no hay un Mbappé, ni un Griezmann. Entonces, nuestra fuerza es el grupo, hay calidad, pero no hay ese factor diferencial y se está buscando esa cohesión, y para eso ha valido esta convocatoria de la selección. ¿Para qué valen los amistosos? Pues son más casi para los profesionales que para el público.
No hay una estrella, Eri, pero hay jugadores, ¿eh? Hay fútbol.
Sí, pero no hay ese tío...
No está el clavo ardiendo al que agarrarte, el Messi de su época, Cristiano, Lewandowski, Mbappé y compañía, pero sí que yo creo que hay plan A y plan B, que es muy importante, que es cierto que luego en estas competiciones no juegan todo lo que quisieran algunos, pero que hay plan A y plan B. Tú el otro día, por ejemplo, en Riazor ves las rotaciones y ves a Dani Olmo, que está tirando la puerta para ser titular, ves a Jeremy Pino, ves por detrás a Carlos Soler, por ejemplo, el tribote que tendría que ser... No, pero que el tribote titular que todos tenemos en la cabeza, que el seleccionador tiene, es Busquets, Pedri... ¿Y quién sería el siguiente?
Pues a ver, ahí ya puede meter un Coque, un Gavi, un no sé qué.
Sí, un Gavi, por ejemplo, ¿no? Un Gavi. Busquets, Pedri, Gavi, el centro del campo del Barça, si quiere. Pero sin embargo tienes a Coque, a Llorente, a Carlos Soler, tienes a Mikel Merino, tienes a Rodri, tienes jugadores con muchísimo talento en el centro del campo.
Hay que tener a Dani Olmo para España, ¿eh? Eso sí que lo saqué en conclusión de los dos partidos.
Es muy bueno, muy bueno.
Hay que tener a Dani para España.
Es el jugador que mejor le pega al balón.
Es un fuera de serie. Sí. Es un fuera de serie.
Es muy bueno. Y luego, España ahora mismo es una selección que puede perder con cualquiera de la zona media alta, o sea, no con cualquiera, porque esto que decimos siempre de España puede perder con cualquiera y ganarla cualquiera, bueno, eso tampoco es así. O sea, por poder puede ser, pero vamos, España es muy superior a muchas selecciones de nivel medio para abajo, pero puede perder con unas cuantas de nivel medio para arriba. Pero es que después creo firmemente que le puede ganar a cualquiera. O sea, yo en un partido único, en un campo neutral, en un mundial, yo veo a España absolutamente capacitada para ganarle a Argentina, a Francia, a Brasil, a Alemania, a cualquiera.
¿Y sabes lo que va a hacer, Germán? ¿Sabes que va a querer dominar? ¿Sabes que va a querer jugar en campo rival?
¿Tiene plan?
¿Sabes que va a querer meterle velocidad por fuera? ¿Tiene buena circulación por dentro? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el problema es lo que hablabais antes.
Hay que correr para atrás.
Con la posición de Rubiales, pues es cierto que faltan centrales y falta correr hacia atrás, como dice Eric, que el repliegue nos cuesta, que atrás falta velocidad, sobre todo en el eje central, pero que aún así yo creo que esas carencias las contrarresta España con que tiene mucha posesión de balón y muy efectiva.
No. Qué bien habláis de fútbol cuando se ve en serio, hombre, de verdad.
Qué cátedra.
Y eso que queda, vamos, seis meses para siete meses para
el mundial. Qué categoría.
Si llega a ser la semana que viene,
yo lo que le pido al periodismo capitalino, por favor, que el año que viene, por favor, lo ruego encarecidamente. Brazos en cruz, que no digan el calendario está muy cargado, por favor. Esto es lo que hay. El calendario de fútbol, aunque a mí no me guste el mundial, va a ser magnífico porque la Champions no va a parar. Miércoles, domingo, solo hay un parón. Ya estudia el calendario, solo hay un parón desde el 12 de agosto, los 10 días de septiembre. En octubre no se para nada.
Víctor, te voy a pasar ahora el calendario con los horarios y todo.
Vale, para que lo pongas en casa. ¿Qué dicen los oyentes, Morris?
¿Os imagináis otra estrellita en el pecho para las navidades que vienen? Por favor, seamos optimistas. Le vendría fenomenal al país que últimamente tiene demasiados problemas. Otro decía, no estoy de acuerdo con la desigualdad de la que habláis. Ecuador, Senegal y Holanda están más igualados de lo que pensáis. Serbia, Suiza y Camerún lo mismo. Y el grupo de Bélgica va a ser tremendamente duro. Que Qatar es un país criticable lo sabemos todos, pero hay que superarlo ya. Toca jugar allí, habrá que ir y traernos la copa. Punto. El error, dice otro, fue elegir a Qatar, pero recuerdo que jugadores, seleccionadores y aficionados, los que puedan pagar e ir hasta allá, no tienen culpa de nada. Y otro dice, Víctor se queja cuando para la liga, cuando no hay fútbol, cuando el Sevilla juega muy seguido, cuando tienen muchas lesiones. ¿Alguien me puede aclarar si alguna vez está contento con algo?
No, yo no, pero, que, no pero yo lo quiero cuando decir duerme. al señor oyente, oyentus, de que...
oyentus,
exactamente, que es que eso no es verdad, es que yo me quejo de la vida, pero de estas cosas no me quejo. Jamás he dicho que si el Sevilla tiene lesionado, jamás, no, yo no me quejo, no. no tergiversen mis palabras.
Pues otro
además, oyente... yo jamás me quejo de que haya muchos partidos, jamás.
Otro oyente decía, veréis el mosqueo que se va a coger Víctor Fernández cuando se entere que el Mundial de 2026 tiene 48 selecciones.
Ah, bueno, eso ya es de cachondeo. Eso ya va a ser, vamos, va a tirarse por el balcón. Vamos,
y nos manda un mensaje, este oyente dice, buenas tardes. Y digo buenas tardes porque os escucho desde Detroit, en los Estados Unidos. Joseba, te pido a ver si algún viernes puedes poner música electrónica. Vivo en la ciudad de la cuna del tecno. Y un saludo que quiero mandar para toda España de parte de Pablo, Beatriz y Cigato. Nos hacéis de verdad mucha compañía. Os escuchamos cada noche porque es nuestra hora de salir de trabajar. Gracias de corazón.
Pues que nos proponga él la canción, porque yo no soy muy entendido de la... Bueno, no entiendo Alcalá, nada de música electrónica.
La música eléctrica. ¿No?
A la Alcalá.
Sí, ¿quién domina la música eléctrica? O Eric.
Electrónica.
¿No? Electrónica.
Joseba, si le das al... Si funcionasen los botones que tienes ahí a tu izquierda...
Sí.
Si das a mini ronda
música
uno...
¿Música eléctrica qué es? Pablo Alborán.
Electrónica.
Si le das a mini ronda uno, yo creo que salimos del
qué
paso.
Es. ¿Y dónde está que no lo veo?
Mini ronda 1, pues
ronda
en la consolita de más hacia la
ronda
izquierda.
Ronda 1 no. Ronda 1
sí,
no.
Sí,
ronda
1. Sí.
Pero no pone mini ronda, pone ronda.
Pone ronda, sí, bueno.
¿Qué le puedo dar a esto?
Dame eso.
¡Y vámonos!
Pero esto, yo sé que
no. Vamos, subito,
eso es Chimo Bayo. Eso es Chimo Bayo, ¿no?
Sí, Chimo Bayo.
Desde Detroit. Valenciano.
Vamos, vamos a poner.
Yo creo que pedía otro tipo de música.
Desde Detroit nos van a recomendar Chimo Bayo. Vamos,
escucha. Es prototecno, pero lo que hay.
¿Proto qué? ¿Proto qué?
Sí, hombre, ya es prototecno. Porque
hay protólogos y hay prototecno.
Sí, sí, me ha sonado a protólogo, es verdad.
A mí tal cual.
El dedo en salva se la parte. ¿Eh?
Conchita. ¿Alguna de las suyas?
¿Qué Conchita? Ah, ¿Conchita la cantante?
Sí.
Bueno, dile al oyente que nos recomiende una electrónica que esté de moda. Sí. Y así
Conchita
ya...
la de la máquina de la verdad, esta de la tele.
De hecho, nos aclaran varios oyentes que Chimo Bayo no es exactamente música tecno. Se puede considerar música máquina, bacalao, que se llamaba aquí en España, pero no música máquina.
Bacalao.
Máquina.
¿Alcalá?
Es prototecno.
Sí, claro.
Vale.
Con él empezó todo.
Vale, así está el Oasis de Libertad hoy. ¡Seguimos!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.